Hoy en CNN hablamos con la bloguera cubana Joanny Sánchez. Licenciada en filología, Joanny Sánchez reside en La Habana y combina su pasión por la literatura con la informática. La periodista ha recibido numerosos premios y distinciones por su blog sobre Cuba, cuando cobró notoriedad mundial con su blog Generación Y, donde traza la realidad de Cuba. Con Joanny hablaremos de su pasión por escribir en los medios digitales, el uso de Internet y las redes sociales en Cuba. También la bloguera nos hablará de la política, América Latina, los hermanos Raúl y Fidel Castro, la oposición cubana, los derechos humanos y las ideas de la nueva generación más joven en Cuba. Bienvenido al programa, Joanny.
Sí, muchas gracias a ti por contactarme y darme esta oportunidad de hablar desde La Habana, ¿eh?
No, es un placer acá para todos nuestros oyentes en Latinoamérica. Y justamente quería empezar a preguntarte, ¿cómo es trabajar en los blogs? ¿Cuáles son las dificultades y los obstáculos que hoy día tenés?
Bueno, yo dividiría los obstáculos que presentamos los bloggers alternativos cubanos en dos grandes grupos. Todos los obstáculos que tienen que ver con las dificultades de conectividad a la web. Vivimos en el país del hemisferio occidental con menor número de personas conectadas al ciberespacio, ¿no? Y bueno, pues eso hace que nuestra labor sea angustiosa, difícil, a veces entrecortada. Y está también el otro grupo de obstáculos que tienen que ver con la censura, con el alto costo que tiene la libre opinión en el país donde vivo, y bueno, pues con todas las represalias, la vigilancia, el control que me trae cada letra que escribo en mi blog Generación Y.
Bueno, pero para que los oyentes entiendan, ¿cómo es exactamente mandar un mensaje o escribir un par de líneas en el blog? ¿Cuál es el trabajo que tienes que hacer para que se logre eso?
Sí, al igual que muchos otros bloggers que ahora en Cuba pues utilizamos estos espacios virtuales a manera de expresión, ninguno de nosotros tiene una conexión a Internet en casa. Eso es un privilegio que es exclusivo para altos funcionarios, personas muy confiables políticamente y extranjeros residentes en territorio nacional. De manera que, ¿qué tiene que hacer alguien como yo para poder exponer su opinión en el ciberespacio? Pues tiene varios caminos: sumergirse en el mercado negro y comprar una conexión a Internet ilegal, que es muy riesgosa, muy vigilada y además pues muy cara, o ir a un hotel donde una hora de conectividad puede costar el tercio de un salario mensual. Estoy hablando de alrededor de $6 una hora, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no puedo costearme esa hora de Internet cada vez que quiero, sino un día cada una semana, cada 10 días. Y bueno, pues eso me limita mucho, me obliga a escribir no de manera informativa, sino más bien reflexiva. Y a cada vez que logro colarme en el ciberespacio, pues intentar programar en mi blog textos que van a ir saliendo el resto de la semana, incluso cuando yo estoy desconectada, ¿eh?
La palabra reflexiva que utilizas es algo que has usado mucho, porque entiendo que en una época estabas estudiando literatura española y después una filóloga y después decidiste entrar al mundo de la computación.
Sí, la vida da esas vueltas, ¿no? Yo en realidad mi profesión diplomada es literatura latinoamericana contemporánea, soy licenciada en filología hispánica y me gradué con una tesis sobre la literatura de la dictadura en Latinoamérica, ¿no? Pero nada, por esas cosas que tiene la vida, los circuitos, las teclas, los mouse terminaron subyugándome más, y ahora en mi blog yo creo que se da la combinación de las dos profesiones que amo, ¿no? Las letras por un lado y la informática por el otro.
Ahora, trabajando con el blog o escribiendo a través de Internet, ¿qué herramienta es mejor para ti? ¿Es el blog o es el Twitter, por ejemplo? ¿O tienes acceso a una cuestión como Facebook? ¿Cuál es tu preferencia?
Sí, exacto. Eso es una buena pregunta, porque se diferencia bastante la respuesta de la que podría darte cualquier otro ciudadano en el mundo, ¿no? En el caso nuestro, tanto los blogs como Twitter pues cumplen papeles muy diferentes, porque como mismo el blog me permite la opinión, el reflexionar más sobre lo que escribo, el tratar temas que no envejecen rápidamente, Twitter, en el caso de Cuba, es una herramienta que utilizamos a través de mensajes de solo texto. O sea, enviamos 140 caracteres al ciberespacio a través de nuestros pequeños teléfonos móviles que no tienen conexión a Internet, pero no podemos leer leer lo que otros escriben. O sea, Twitter es para nosotros como una botella que lanzamos al mar y no sabemos si alguien va a recogerla, va a leer el mensaje que tiene dentro. Y es una herramienta que utilizamos más para la inmediatez, la denuncia, el SOS, la urgencia. Y por otro lado, Facebook, que podría ser la red social por excelencia para un país con una comunidad en el extranjero tan grande, con tanta gente que quiere tender puentes hacia afuera, sin embargo, se vuelve complicado porque la lentitud de la conectividad en Cuba hace que las páginas de Facebook demoren en cargarse. Por tanto, me declaro más bien una ferviente partidaria del blog y de Twitter por su ligereza y por su inmediatez, ¿no?
Qué linda manera de expresar esto, de tirar una botella al mar. Para nosotros es una imagen difícil de entender porque estamos tan conectados. Es así como uno se siente en Cuba, que para mandar mensajes uno tiene que hacer con la tecnología una especie de botella al mar. Entonces,
sí, yo pienso que esta isla podría funcionar como una metáfora excelente de la isla donde se quedó varado Robinson Crusoe, ¿no? En el tema de la informática y las comunicaciones. Pero más allá de quedarnos lamentándonos por lo que nos ocurre, de paralizarnos por la falta de conectividad y la falta de recursos tecnológicos, los cubanos hemos sido muy ingeniosos para cualquier cosa. Lo mismo conseguir leche en el mercado ilegal que proveer a nuestros hijos una porción de carne cada cierto tiempo. Y así mismo nos las hemos arreglado con la internet y el acceso al ciberespacio. Entonces, utilizar, por ejemplo, nuestros teléfonos móviles como una herramienta muy versátil de denuncia, de proyección de la voz, de herramienta para romper el monopolio informativo estatal, es la manera de decir también, con poco se puede hacer mucho, ¿no?
Sí, ahora, volviendo al blog y al Twitter, que son tus herramientas, ¿qué aportan para la libertad de prensa en la isla?
Muchísimo, a pesar de que nuestros propios compatriotas, y estoy hablando en plural porque somos una comunidad de tuiteros que va en crecimiento, ¿no? Muy diversa, muy plural, pero en crecimiento. ¿Y qué pasa? A pesar de que nuestros compatriotas no pueden leer muchos de los textos que escribimos para los blogs o no pueden leer muchos de los tweets que yo escribo cada día, sin embargo, está ocurriendo un fenómeno muy interesante. El tweet, el post en el blog sale al exterior, allá afuera lo lee alguien que cree que pueda interesarle a un cubano de la isla, y entonces a través de un SMS, de una llamada telefónica, de una conversación familiar, ¿no? Pues se pasa esa información. Está ocurriendo una transmisión viral de lo que nosotros escribimos. ¿Y qué ocurre entonces? Que el gobierno tiene entonces que tocar temas y responder sobre sucesos que antes nunca hubiera mencionado. Estamos obligando al gobierno a pronunciarse y eso al menos es algo, ¿no?
¿Cómo ha sido el gobierno de Raúl Castro? ¿Ha visto una mejora en las condiciones comparado cuando Fidel Castro estaba como líder, o ha habido una diferencia? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
En el plano de los derechos ciudadanos, de los derechos, por ejemplo, a la libre expresión y a la libre asociación, no hemos avanzado ni un milímetro con Raúl Castro. Ahora, ¿qué ocurre? Que él ha abierto pequeñas burbujas de prosperidad económica al trabajo por cuenta propia, por ejemplo, y bueno, pues eso ha permitido a pequeños sectores de la población cubana tener quizás más dinero en los bolsillos y más comida sobre el plato, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en los años de Raúl Castro en el poder, ese cambio sustancial no tiene que ver directamente con una voluntad del gobierno, una voluntad política, sino lo que está ocurriendo desde la ciudadanía, que siento que los cubanos están cada vez más hartos de esperar por una ilusión que nunca llega, de aguardar por la prosperidad que se pospone, de esperar por una información que nunca se reparte, se dice claramente, y entonces nos estamos tomando todo eso por nuestras propias manos. Y ese es el cambio principal, que no tiene que ver con Raúl Castro, sino con la ciudadanía.
¿Y cómo es la sociedad para la gente que no vive en Cuba y no está ahí? Es decir, la gente joven es muy diferente a la gente mayor, hay una rebeldía, hay pedidos de cambio, o es como una cuestión que no se nota tanto. ¿Cómo es, para explicarle a nuestros oyentes en América Latina?
Sí, a mí me encantaría decirte que todos somos rebeldes y que buscamos los cambios, porque lamentablemente la realidad es muy obstinada, ¿no? Y el efecto de décadas y décadas de excesivo adoctrinamiento en las escuelas, de excesiva propaganda política e ideológica, ha traído como consecuencia que la mayoría de los jóvenes, esas personas que están entre los 15 y los 35 años en la Cuba de hoy, muestran una gran apatía, una gran indiferencia hacia los temas sociales, políticos, económicos. La mayoría de ellos tiene como sueño escapar de esta isla, hacer su vida y sus proyectos personales y profesionales en otro lugar. Y eso, claro está, se convierte en un caldo de cultivo perfecto para el control y el totalitarismo, porque cuando no hay una rebeldía en las calles, cuando no hay una presión constante desde abajo, bueno, pues entonces los gobiernos se sienten con las manos libres para hacerlo.
Han habido algunos cambios, sin embargo, ¿no es cierto? Se ha visto que Carter ha visitado la isla, ha estado contigo, es decir, han habido algunas expresiones, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos que ve que los derechos humanos por ahí estarían mejorando. ¿Hay alguna esperanza? ¿Cuál es tu visión del futuro político en Cuba?
Los cambios fundamentales se dan en la escena económica. Raúl Castro cree que puede repetir aquí, en esta isla del Caribe, un modelo estilo chino, con cierta prosperidad económica, pero mucho control político. Sin embargo, yo pienso que cada vez que abre una pequeña burbuja de prosperidad, de flexibilización en el trabajo por cuenta propia, en realidad le está dando a los cubanos una autonomía económica que va a terminar en autonomía política e ideológica. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Así que soy optimista. Va a demorar, va a ser un proceso agónico por momentos, difícil, porque hay un gobierno que no quiere soltar el poder que tiene por más de 50 años, pero yo siento que la ciudadanía está despertando, está utilizando las nuevas herramientas tecnológicas para proyectar su voz, y también siento un sentimiento generalizado de hay que cambiar. Incluso entre los que siguen aplaudiendo al gobierno hay una sensación de esto no puede seguir así, y eso yo creo que ya es el principio del cambio, ¿no?
¿Cuál es tu situación, Joanny? La luz ha brillado, se ha centrado en ti, digamos. Ha hablado Obama, Michelle Obama también, Fidel Castro ha tenido unas conversaciones contigo, escritas, digamos, y una respuesta de parte de tu marido. ¿Cuál es tu autonomía? ¿Tú te sientes con libertad? ¿Estás vigilada?
Sí, en el caso mío se da una combinación muy peculiar. Yo creo que estoy también transitando un camino nuevo para mí y para las propias autoridades. Por un lado, la visibilidad que me da mi cuenta de Twitter, esa magnífica red social, mi propio blog Generación Y, las personas que me leen en todas partes del mundo a través de mis columnas periodísticas o de mis tweets, pues esa visibilidad me da mucha protección. Pero no es una protección que me sirva en todo momento de mi vida, ni que sea permanente, ¿no? Entonces he tenido que aprender a vivir con sensaciones muy amargas, ¿no? Como la de la vigilancia, la intervención de mi línea telefónica. No me dejan salir de mi país, soy una prisionera insular a la que se está prohibido traspasar las fronteras nacionales. Mi rostro sale de vez en cuando en la tele acompañado de adjetivos muy negativos, lo cual yo llamo casi un linchamiento mediático, una convocatoria a que la gente me denigre y me insulte, cosa que afortunadamente nunca ha pasado de manera espontánea en la calle, por suerte. Pero tengo que aprender a vivir con todo eso, y es difícil porque cada día que me levanto sé que mi palabra tiene un costo personal, social, familiar también sobre los míos, y bueno, en esas circunstancias es muy difícil ejercer la opinión, ¿eh?
Pero es interesante porque tú representas una voz a una nueva Cuba, y es difícil entender cómo las autoridades cubanas no ven eso. Y quería preguntarte, ¿tú te sientes completamente cubana? ¿Tienes un hijo cubano? ¿Es el futuro de tu hijo que estás peleando? ¿Cuál es tu, digamos, dónde ves esto?
Bueno, hay muchos estereotipos sobre lo que es un cubano, ¿no? Si le preguntamos a la mayoría de los terrícolas qué cree que es un cubano, te diría alguien que fuma tabaco, bebe ron y juega dominó, ¿no? Y baila salsa. Si me van a juzgar por ese estereotipo, creo que saldría muy mal parada. Pero si me van a juzgar por los verdaderos sentimientos que tengo hacia este país, hacia la cultura de mi patria, hacia lo que significa la isla más allá de su gobierno, yo creo que entonces sí sacaría una alta calificación en ese test de cubanía. Siento que este es mi país, no quiero irme a ningún lugar, claro está, quiero viajar, conocer el mundo, pero no radicarme en ninguna otra parte. Quiero que mis nietos crezcan aquí, y sobre todo quiero que la gente acabe de deslindar de una vez y para siempre que Cuba no es una ideología, Cuba no es un partido y Cuba no es un hombre. Por tanto, nadie está contra Cuba. Bien, la gente puede tener una opinión política, ideológica u otra, pero contra Cuba, contra este terruño hermoso, bello, que ha dado gente maravillosa, no conozco a nadie que esté en contra, la verdad.
Sí, he leído, y no sé si es correcto la anécdota, pero que tú estabas viviendo en el exterior, quisiste volver a Cuba y tuviste que romper tu pasaporte. ¿Es así la historia para que puedas quedarte en Cuba?
Sí, es una historia que todavía muchos de mis amigos y mis familiares tachan de una verdadera locura, ¿no? Estuve viviendo 2 años en Suiza, decidí escapar de aquí hastiada, asfixiada económicamente y también pues asfixiada desde el punto de vista informativo y profesional. Y después de 2 años de ver la isla en la distancia, pues nada, me picó otra vez el bichito de la nostalgia y retorné. En ese momento ya las autoridades migratorias de mi país me habían decretado emigrante definitiva, cosa que es algo muy doloroso para los cubanos, que una vez que estás fuera de tu país, pues ya no puedes volver a radicarte. Y entonces pues decidí hacer el camino de regreso a cuenta y riesgo, y una vez aquí destruí mi pasaporte y no me pudieron expulsar de mi propia patria, cosa que parece tan absurdo, pero que sí, pasa cada día aquí, ¿eh?
Tú has recibido premios en el exterior y como tú lo has dicho, no has podido salir de Cuba. ¿Crees que eso cambiará pronto? ¿Cuál es tu visión?
Tengo la ilusión de que la reforma migratoria debe estar a punto de llegar. No puede ser más postergada, porque se vuelve insostenible para el gobierno explicar por qué los cubanos no podemos viajar libremente. Como dice la propaganda oficial, este es el mejor de los mundos posibles, ¿por qué entonces obligarnos a quedarnos, no? Sin embargo, aunque esa reforma migratoria se haga, soy un poco pesimista en el sentido de que siempre puede permanecer una lista negra, ¿no? Una lista de los que nunca podrán salir bajo este gobierno. Y bueno, pues tengo el temor de que mi nombre estará en esa lista, ¿no?
Quiero preguntarte tu opinión sobre América Latina. Yo sé que estás en una isla y difícil de salir, pero tienes todas las herramientas de internet para saber cómo está. ¿Cuál es tu opinión?
América Latina está viviendo momentos muy interesantes, ¿no? Por un lado, el auge de ciertos gobiernos personalistas centrados en la figura de un hombre, pero por el otro también un aumento de la voz de la ciudadanía. La gente se está haciendo sentir en Latinoamérica, más allá de los líderes, de los supuestos iluminados que vienen a salvarnos de una cosa y de la otra, ¿no? Y me parece que América Latina está encontrando su voz muy lentamente también, con muchos tropiezos, pero yo pienso que quizás este siglo XXI sea la manera ya, el momento definitivo de sacudirnos esa herencia de caudillos que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Es una región convulsa, una región también con muchos contrastes, que tiene que superar cuestiones tan graves como la violencia, el tráfico de drogas, la pobreza, el machismo, las diferencias de clases abismales. Pero hay un sentimiento de pertenencia que están haciendo, y eso es importante. Yo creo que hay que exterminar esos males, y sobre todo uno que me afecta a mí en lo personal y en lo nacional, que es el excesivo personalismo de la política, ¿no?
He leído también que tú has sentido muchas veces desanimada cuando has escrito en el blog. A veces te sentís un poquito, digamos, pesimista. ¿Quiénes son tu apoyo? ¿Es tu marido, que es periodista? ¿Es tu hijo? ¿Lo haces por ti? ¿Lo haces por Cuba? Esa pasión que tienes para los blogs, ¿de dónde viene esa inspiración?
Sí, en mí se da también una confluencia un poco contradictoria, ¿no? Aunque me siento como ciudadana con mucha frustración por mi país y por lo que ocurre, aunque me siento a veces realmente muy pesimista al ver mi cotidianidad, los problemas diarios que enfrentamos los cubanos, sin embargo, tengo que confesar que soy una persona muy feliz en el plano personal. Amo y soy amada, tengo un hijo maravilloso que acaba de cumplir 17 años y vivo en mi casa, es una pequeña burbuja de democracia, de libertad, de respeto de derechos humanos, de apoyo mutuo, y ese es el material de donde saco mi escritura. Si no existiera eso, estoy segura que no podría soportar 24 horas bajo la presión que estoy viviendo. Sin embargo, también, y ese es mi capital fundamental, tengo muchísimos amigos. El blog me ha hecho perder muchos amigos que no aguantaron pues el control policial y la presión, y sin embargo me ha hecho recuperar y encontrar otros nuevos. Entonces estoy feliz, me siento acompañada, y creo que ese es el mejor escudo protector con el que podría contar ahora mismo.
Una preguntita más, Joanny. Quería saber sobre la oposición cubana, por ejemplo, la muerte de Osvaldo Payá. ¿Qué significa eso para Cuba? ¿Qué sentido se le puede dar a eso?
Estamos en un punto de inflexión, sin lugar a dudas, un punto de inflexión para el gobierno que ya pues no tiene más reformas que entregar sin perder poder político, pero también un punto de inflexión para la propia oposición. La muerte de Osvaldo Payá, que ha sido una pérdida irreparable, que ahora mismo no podemos calcular en su verdadera gravedad, en el futuro pues se sentirá con mucha más fuerza. Yo creo que Ayú obliga a la redefinición de muchas cosas, a la redefinición de la unidad. La oposición está muy dispersa, muy enfrentada a veces por la propia obra de la policía política, que es especialista en las intrigas y en la desunión, pero también tiene que volcarse más a la ciudadanía. Osvaldo Payá nos ha dejado un ejemplo de pacifismo, de democracia, de búsqueda también de los caminos legales para el cambio, de no violencia, y es el momento también de inspirarse en eso y sobre todo de trabajar en conjunto, con los hombros pegados y los codos pegados, que es algo muy necesario en el momento que vivimos, ¿eh?
Bueno, Joanny, le agradecemos muchísimo estar acá en CNN Español. No sé si quisiera agregar algo para nuestros oyentes en América Latina.
Bueno, yo quisiera agradecer a todos los que me leen en mi cuenta de Twitter y en mi blog, de verdad. Ustedes no lo saben, pero cada uno de ustedes que me lee, que replica un texto mío, que hace referencia a un tweet que envío desde mi teléfono móvil, está formando parte de ese escudo protector que he hablado ya en esta entrevista. Así que gracias por salvarme y gracias por difundirme, ¿eh?
Muchísimas gracias, Joanny.
Gracias a ustedes.